radiosintonía.com. La radio en un clic. La platea. En la platea de Radio Sintonía, cada semana ocupa una butaca. Escritores, cantantes, actores, el mundo del ocio, la cultura y el arte. La mañana de los viernes en Radio Sintonía, en la platea.
Estamos de salto en salto hoy. Desde el Centro Insular de Juventud volvemos a los estudios centrales de Radio Sintonía aquí en la calle La Cruz para sentarnos ya en nuestra platea de viernes. Vamos a poner el foco hoy en la historia porque del 24 al 29 de noviembre se han organizado varias ponencias, visitas, actividades dentro de la historia de las batallas del el Cuchillete y Tamasite. Un evento que está impulsado por el investigador Derque Castellano, que hoy nos acompaña aquí en la radio. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vas a cumplir el papel también de ponente de sí. Algunas de esas charlas. O sea que, por supuesto, conocemos muy bien lo que estamos intentando trasladar a la población, ¿no?, acerca de la historia de Fuerteventura. Y yo siempre digo que, aunque conozcamos las historias, aunque conozcamos a lo mejor, bueno, pues la base de todo esto, es importante también recordar. Para eso se realizan este tipo de eventos, ¿no? Para que no perdamos esa esencia de la historia de la isla de Fuerteventura, que de alguna manera y en gran medida ha conformado lo que somos hoy en día. Es importante tener en cuenta la historia desde el pasado, presente y futuro. Entonces, en cuanto a estas batallas del Cuchillete y Tamasite, ¿qué hemos podido aprender aquí en la isla de Fuerteventura con este suceso tan importante, ¿no? Esa llegada de los ingleses, esos saqueos a los que se tenían que defender los majoreros y majoreras.
Sí, bueno, estos son acontecimientos que se dieron en la primera mitad, finales de la primera mitad del XVIII, del siglo XVIII, y muy brevemente, bueno, están dentro de un marco global, contemporáneo a los acontecimientos, que digamos que es el contexto de la guerra del asiento o la guerra de la oreja de Jenkins. Es un guerro entre las dos potencias en ese momento. Uno son la potencia española, el Imperio Español y el Imperio Británico. Y bueno, una guerra naval principalmente que se desarrolla en el Caribe y también nos toca a nosotros aquí como plataforma tricontinental, ¿no?, que estamos entre África, Europa, un punto de paso, pues aquí también llegó este conflicto y se dieron estos dos acontecimientos del Cuchillete y Tamasite en 1740. El 13 de octubre fue la batalla del Cuchillete y el 24 de noviembre la batalla de Tamasite. En estas batallas hay dos incursiones de dos barcos corsarios que llegan a la costa de Fuerteventura. Uno es el Vernon el día 13 de octubre y el otro es el San Andrew el 24 de noviembre. Y se dan esas dos batallas que van a quedar un poco como dos elementos referentes de la cultura de Fuerteventura, porque es un acontecimiento que está muy bien documentado, bastante documentado, tampoco que sea una cosa, ¿no? Sobre todo la segunda batalla está muy poco documentada, el 24 de noviembre, pero es de los pocos acontecimientos que tenemos documentados en Fuerteventura y creo que hay que mantenerlo vivo, estudiarlo y yo creo que ahora mismo estamos en un momento que cada vez nos alejamos más del acontecimiento, pero nos acercamos más a los datos reales de estos acontecimientos y es lo que queremos transmitir también en estas jornadas.
Ya, sí, nos alejamos en el tiempo, pero nos acercamos en cuanto a conocimiento. Claro, poquito a poco pues vamos descubriendo nuevas cosas, ¿no?, que añadimos a esta historia y a todas estas incursiones, esta relación que mantenían los majoreros y majoreras con los ingleses, que los majoreros se defendían como podían.
Sí, estamos hablando de una sociedad muy diferente a la actual, evidentemente. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, donde, bueno, aquí había a lo mejor una población aproximada por algunas fuentes que tenemos de unas 6.000 personas en toda la isla. Y muchos de ellos pues eran campesinos muy pobres, muy humildes, mucha población esclava. Luego nos hablará Frank de esta población. Entonces, bueno, se defendieron como pudieron. Y una de sus armas con la que se defiende el pueblo majorero en estos acontecimientos es el juego del palo, hoy conocido como el juego del palo, que es básicamente, en ese momento fue un elemento clave para repeler los ataques británicos ya que una vez descargan esos primeros disparos con esas armas de pólvora, tienen que volver a cargarlas por avante, por la parte delantera, se tarda mucho tiempo. Entonces el juego del palo fue determinante en estos acontecimientos, que a veces parece que al no tener metal y al no tener pólvora parece que puede estar en desventaja, pero bueno, en este caso tenemos documentación que nos hace pensar que no, que en este caso pues los palos superaron el armamento inglés.
Sabían usar los recursos que tenían, básicamente.
Claro, y muy bien, además.
Había que
claro.
ponerle ese toque de originalidad y, bueno, en este caso de
sí,
ese punto de reacción en un momento en el que no tenemos otra que defendernos, sí. ¿no? Y que sacamos lo que tenemos más a mano en este caso, pues sí. supieron utilizarlo.
En este caso tenemos que decir que el juego del palo procede de las culturas prehispánicas, de las culturas indígenas de Canarias, y es un arma que viene del continente africano, y el pueblo bereber siempre ha sido un pueblo muy, muy belicoso por diferentes cuestiones, del territorio, por el agua, por los pastos, y esa práctica se mantuvo entre los pastores después de la conquista. De hecho, se intentó prohibir en diferentes momentos de la historia, con miedo por parte de las élites a rebeliones sociales, donde bueno, el palo era el arma fundamental que tenían los campesinos, porque no tenían otra cosa con la que defenderse de, bueno, entre ellos pues defenderse por los pastos o luchar por esos pastos, o en este caso pues esta incursión inglesa, ¿no?
A día de hoy, por suerte, lo mantenemos, el juego del palo, de una manera más pacífica. Pero sí, además tenemos aquí habitualmente en la radio a la gente de la Asociación del Juego del Palo Majo, así que tenemos ese contacto también con ellos cada cierto tiempo aquí en la radio. Y mencionábamos, Derke, a Francisco Cabrera, porque es uno de los ponentes que participan en toda esta programación en torno a las batallas del Cuchillete y Tamasite, el contexto que también nos lleva a hablar de la esclavitud en Canarias. Buenos días, Francisco.
Buenos días, ¿qué tal?
Llega ese periodo, bueno, pues yo diría que casi que de los más dramáticos, de los más tristes, ¿no? En que la sociedad de las Islas Canarias pues era usada como esclavos en otras partes del país y del mundo, ¿no? En fin, que se los llevaban de aquí, de Canarias, como mercancía también.
Sí, especialmente el proceso de conquista, obviamente, en el siglo XIV, en el siglo XV, y después tenemos la historia, pues, a finales del siglo XV, por ejemplo, en 1580, la rebelión de los Homeros, y población que se llevaba no solo a los mercados europeos, sino también al mercado americano y a otros contextos del ámbito europeo. Pero en este caso, en la Canarias del antiguo régimen, lo llamativo sería en este caso señalar pues la presencia en Canarias de poblaciones del África subsahariana y también de otros contextos, porque también encontramos aquí a esclavos que venían del Imperio Otomano, es decir, de Turquía, de lo que hoy es el día, es la zona de los Balcanes, y encontraremos un montón de comunidades humanas desarrollándose sobre el territorio de las Islas Canarias. Y en parte ese componente de esas poblaciones, aunque esclavizadas, también me ayuda a entender cómo se conforma la sociedad de nuestro archipiélago. Y es algo muy interesante que hay que poner en valor, fundamentalmente porque han sido comunidades marginadas, aunque sí es cierto que hay historiadores que han centrado su línea de investigación en poner en valor a estos grupos humanos sometidos a la élite de la época.
Bueno, vemos a través de esto, de esta parte de la historia, ¿no?, que decimos pues tan dramática, tan triste y como tan inhumana, cómo cuando hablamos del descubrimiento, entre comillas, de las Islas Canarias, hablamos pues no de algo para celebrar, ¿no?, muchas veces, sino que tenemos en cuenta también esa parte de la sociedad indígena, que veía como otras personas llegaban a las Islas Canarias para alterar totalmente su modo de funcionar y, bueno, incluso para acontecimientos como este, Francisco.
Totalmente. Al final todo proceso de conquista lleva a un sometimiento del bando que gana sobre el otro. Hay que tener en cuenta también otros elementos que son importantes a entender, es que muchas de estas sociedades prehispánicas ya tenían ciertas pugnas o conflictos internos En el caso, por ejemplo, de la isla de Tenerife, en la que yo resido, había bandos de guerra y bandos de paz, es decir, bandos que se vendieron a los conquistadores y bandos que trataron de resistir para poder defender sus modos de vida. Desde mi perspectiva, al final, todos estos procesos de conquista tienen muchos elementos que analizar, no solo un único elemento de unos contra otros, sino realmente entender la infrahistoria que hay dentro de todos estos procesos. Y es fundamental. Y tirar la mirada al pasado, no juzgar desde el presente. Yo como historiador no puedo juzgar el pasado, aunque obviamente no esté de acuerdo con hechos históricos concretos, pero sí es llamativo tratar de entender las infrahistorias, o podríamos decir esos metadatos que existen detrás de todos estos procesos de ocupación del territorio, de conquista, de persecución, que realmente qué es lo que podemos sacar de ahí. O, por ejemplo, después de los procesos de conquista, ¿qué aborígenes sobreviven? ¿Cómo se adaptan? ¿Cuáles son las dinámicas que van a seguir? Y en el caso, por ejemplo, de Fuerteventura, tenemos crónicas de la época que hablan de cómo eran esas poblaciones que estaban previas a la llegada de los normandos, y es interesante pues entenderlas y ver cómo mutan o cómo se adaptan al nuevo orden que establecen estos colonos europeos.
Der, que se puede decir que la sociedad de la isla de Fuerteventura ganaba, porque cuando hablamos de guerras o de batallas, como es en este caso, es complicado de identificar, ¿no? Porque al final el daño que se hace, pues se queda. No sé cómo valoramos todo esto ya con una perspectiva histórica, en el sentido de ganadores, perdedores, qué ganan unos y qué pierden otros.
Bueno, a ver, aquí esto yo creo que es muy fácil y muy contemporáneo si lo ponemos en un ejemplo actual. Realmente esto no es una guerra donde hay dos bandos que están enfrascados en una contienda bélica. Aquí lo que fue eran unos corsarios que básicamente los podemos comparar con unos mercenarios en la actualidad, que pueden ir a las guerras que están ahora mismo. Bueno, pueden estar en el genocidio de Palestina o pueden estar en otras guerras en África y son mercenarios. Van allí no porque estén a favor o en contra casi de un bando, sino simplemente van a ejercer su negocio, que es saquear e irse, y después ese dinero se reparte con los mecenas que pagan el barco, en este caso, que son los dueños del barco. Y bueno, básicamente lo que hicieron los majoreros fue repeler un ataque, una agresión que venía a robar. Se ha hablado alguna vez, ¿no?, que si era una invasión, un intento de invasión. No fue un intento de invasión, o sea, son incursiones corsarias para hacer un pillaje y la intención
Sí, que la
simplemente era
intención no era
robar.
quedarse,
No,
sino,
no,
pues,
no, no.
bueno, llevarse lo que
No,
podían.
saquear.
Era
Saquear.
saquear, era
Exacto.
saquear, era llevarse lo que podían en aquel momento, y bueno, y los majoreros en un primer momento, en el 13 de octubre, los cogió desprevenidos y bueno, y la contienda pues está más documentada, tenemos diferentes testigos que se recogen esos testimonios, 13 testimonios en concreto, que se recogen en la Villa de Betancuria, cartas de Sánchez Umpierres, cartas de José de Emparán, o sea, tenemos diferentes documentos, varias fuentes, respecto al 13 de octubre. Después el acontecimiento del 24 de noviembre es un acontecimiento que queda bastante sombrío, bastante lúgubre, porque ahí se saltaron todas las leyes de la guerra, no hubieron prisioneros y probablemente los corsarios en algún momento, son 55 personas las que fallecen en Tamasite, probablemente que pidieron clemencia en algún momento cuando ellos se ven sobrepasados por las fuerzas majoreras y ya se ven que han perdido, digamos, esa refriega, probablemente pidieron clemencia y ahí no se dio clemencia, ahí se mató a todos los corsarios.
Una cosa que comenta Derga, que es muy interesante y que se inserta en la guerra esta del asiento, es que tanto la monarquía hispánica como el imperio británico repartían, en base a sus jurisdicciones, patentes de corso constantemente, porque al final las marinas reales no daban para más porque estaban pendientes a un montón de focos bélicos en los distintos océanos del planeta. Y estos comerciantes o corsarios, pues, se presentaban como una gran herramienta para poder atacar a las distintas posiciones que tenía el Imperio Español. Y Canarias, como dijo Derqués al principio de su intervención, era fundamental porque estábamos a caballo entre América, África y Europa.
Claro, la gente de aquí no tenía los medios que tenían las personas que venían, ¿no? Vamos a llamarle el enemigo. Estaba mucho más preparado y tenían mucho más recursos. Aquí los recibimos de sorpresa y pues con falta de armas. Quizás lo conseguían los majoreros porque eran mucho más en número.
Yo creo que en parte también hay un elemento clave, que es el conocimiento del territorio. Es decir,
Claro.
muchos de estos ataques alocados que hacían corsarios ingleses, algunos sí tenían conocimientos previos de lo que era Canarias, pero en la gran mayoría de los casos, quien conoce el territorio mejor que el enemigo, yo creo que acaba ganando, y más si son ataques así dispersos o concretos en espacios determinados. Y yo creo que el conocimiento del territorio y sobre todo la voluntad de defender la tierra de uno es lo que marcaba la diferencia con respecto a los intereses que podían tener estas potencias europeas en Canarias.
Totalmente. Yo sí comparto con Frank que cuando tú defiendes tu casa, la defiendes de una forma mucho más virulenta que si tú estás haciendo una incursión a robar. O sea, digamos que el que defiende su hogar tiene las de ganar con el mismo armamento que el que va a robar ese hogar, ¿no? Yo creo que eso es algo. Tú estás defendiendo tu casa, tu familia, tus hijos, tu tierra, y en cambio los corsarios, pues lo que venían a buscar, pues era un botín. Dinero, joyas o bueno, elementos de metal, de plata, cosas que pudieran tener ese valor
Vender, exacto.
en vender después, probablemente pues en puntos estratégicos como puede ser Funchal, que es un puerto muy muy importante en esta época, que bueno, que ahí se vendía, se compraba pues barcos, mercancías y personas. Y sí, o sea, yo creo que los majoreros en este caso se defienden pues bueno, del agresor con una virulencia muy potente, sobre todo en la segunda batalla, que fue un mes después de la primera aproximadamente. Y claro, ya los majoreros estaban en aviso, ¿no? Sánchez Umpierre nos cuenta que pone vigías en las atalayas en la costa para controlar que no vuelva a pasar lo mismo. Y ya están, o sea, ya conocen del desembarco del segundo día, mucho antes de que lleguen incluso a Túnez. Entonces los dejan entrar a Túnez y al salir de Túnez es cuando ya los majoreros en el Llano Florido los vencen, los aniquilan, digamos, ¿no?
Claro, hemos hablado de que, bueno, se trata de actuaciones concretas, que la intención no era, digamos, que conquistar, quedarse aquí en Canarias, sino saquear las islas, ¿no? En concreto, la isla de
Sí,
Fuerteventura. Pero
saquear y debilitar realmente a las posesiones del Imperio Español con ataques así exprés en los distintos territorios que formaban parte del Imperio. Pasó en
claro.
América Latina, pasó en la península.
Claro, entonces, yo sé que esto, pues a ciencia cierta es imposible saberlo, pero si no se hubieran defendido de la manera en la que se defendían los majoreros, digamos que si los hubiesen dejado, ¿no? De alguna manera, llevarse lo que querían o hacer aquí en la isla de Fuerteventura, conseguir sus objetivos, ¿no? A lo mejor Fuerteventura hoy hablaría inglés. No se sabe esto, pero podría haber pasado así.
Yo creo que si hubieran sido, bueno, no sé qué opina, habla tú, Erke, si quieres.
No, no, yo, a ver, a lo mejor los chicharreros sí que podían haber hablado inglés si Nelson en
Exacto.
el 97 entra en Santa Cruz, porque eso sí que tenía más viso de una conquista, ¿no?
Exacto.
Pero, ¿verdad? Pero lo que pasó aquí, yo creo que era eso, una incursión que tenemos documentada, porque luego tenemos otros datos que se mezclan entre la leyenda y la posible realidad, que también podemos hablar en estas ponencias de la jornada, donde bueno, pues sí que hay incursiones que están menos documentadas. Sabemos, por ejemplo, que hubieron uno de estos barcos, uno de estos dos o otros barcos, hicieron un desembarco en Jandía. Y allí pues mataron cabras y cazaron cabras, ¿no? Para llevárselas al barco, pues para aprovisionarse de alimentos. O sea que estos documentos, esto, o sea, estos acontecimientos los tenemos documentados, probablemente hay otros en Canarias que no tenemos documentados y que también pues existieron y sucedieron, ¿no? Y son incursiones donde llegan, roban y rápidamente vuelven al barco y se vuelven otra vez pues a Funchal y así, ¿no? Y hacen esas incursiones. Y luego muchos secuestros de barcos. Aquí en esta época tenemos documentados muchísimos barcos que los ingleses pues secuestran y se los llevan para Funchal, los venden y demás, ¿no?
Bueno, esta
Imágenes.
jornada.
Sí, Fran.
Sí, Fran, dinos, dinos.
No, no, imagina esta época de la guerra. Yo tengo referencias en Fuerteventura del ataque de un gobernador americano de Virginia en 1740 y poco, que atacó la costa y fue repelido. Esto es un diario que tenemos aquí en Tenerife sobre este hecho concreto, y este hombre acabó siendo gobernador en Estados Unidos en la época de las 13 colonias. O sea, yo creo que todavía queda mucho por descubrir, a lo que a lo mejor no nos ha llegado, pero si navegamos entre archivos, yo creo que aparecerán cosas muy interesantes.
Seguro.
Bueno, pues ya saben ustedes, los profesionales tienen trabajo por ahí, tienen todavía archivos que investigar para, bueno, pues ponernos un poquito de luz sobre la historia de Canarias que todavía están desconocidas, ¿verdad? En fin, que estas jornadas que comienzan el lunes, el día 24 de noviembre, van a tener diferentes actos. El lunes concretamente va a ser el día del acto homenaje con motivo de esa efeméride de las batallas desde la Plaza de Tuineje, y seguirán ustedes hasta el sábado, hasta el día 29 de noviembre. En esos días vamos a tener varios temas que tratar, además de la esclavitud en Canarias que nos propone Francisco Cabrera, que nos acompaña aquí este ratito a través de la línea telefónica. Estará también Derke Castellano y conoceremos acerca, como les digo, de diferentes cuestiones. En general de esa historia dentro de las batallas del Cuchillete y Tamasite, esa herramienta, ese arma que tenían los majoreros en el juego del palo, y también el botín de guerra, ¿no? Una de las cuestiones que nos llaman la atención para analizar dentro de estas jornadas, que además nos contará Derke, en busca de los ingleses. Derke, no sé si los llegaron a encontrar. No sé si alguno de ellos logró escapar de aquí, sí, ¿no? O sea, se llevaron bastante, ¿o no?
No, de aquí no...
No se llevaron.
De aquí no salió nadie con vida, por lo menos tengamos documentado. Lo que quedó aquí fue...
O sea, que fueron... Los majoreros fueron muy beligerantes, ¿no? O sea, se defendieron y lo consiguieron. Quiero decir que, como les digo, la historia de Canarias se nos escapa en muchas ocasiones, y bueno, yo tampoco soy profesional de esto, creo que se nota además, pero que quizás cuando vemos esas representaciones que hemos visto en determinadas ocasiones de la llegada de ese barco, ¿no? Y la bajada de los ingleses, ese proceso que se ha representado aquí en la isla de Fuerteventura en alguna ocasión, pues pueda parecer o podamos nosotros interpretar después de un tiempo, después de no estar tan relacionados con esta historia, que bueno, que sí, que los ingleses hicieron mucho daño aquí, que se llevaron muchas cosas y que los que sufrieron fueron los majoreros, pero nada más lejos de la realidad.
No, en estos dos acontecimientos por lo menos lo que tenemos son entre 30 y 35 prisioneros que se llevan a Tenerife del día 13 de octubre, que no mueren en el campo de batalla del Cuchillete, y luego del 24 de noviembre tenemos un prisionero que se hizo... fue emisario, estuvo intercambiando información entre el barco y entre Jack Davison, que era el capitán del San Andrew, y Sánchez Umpierre, y finalmente pues Sánchez Umpierre lo retiene. Este individuo se llama Abraham Radbourne y fue enviado a Tenerife. Esas son la información que tenemos. Después hemos intentado rastrear en Tenerife dónde pudieron acabar estos individuos y tal, pero no hemos localizado información. Ahora que tenemos de aliado a Fran allá, a lo mejor de repente aparece algo, pero esa es la información que tenemos. Y que sepamos, no volvió nadie de los que desembarcaron en Gran Tarajal, no volvió nadie al barco.
No se atrevieron.
No pudieron, más bien. O sea, no pudieron volver, porque el Cuchillete pues les paran el paso y no pueden seguir hacia la costa. Y ahí es la batalla, y la de Tamasite, pues ahí pues no quedó títere con cabeza.
Pero que aprendieron de esto, o sea, que no volvieron a venir, o al menos que sepamos.
Probablemente la segunda batalla también es un mensaje que se quiso mandar desde Fuerteventura a Funchal, pues nosotros aquí pues en este caso no dejamos prisioneros. Tampoco ellos sabrían muy bien, digamos el bando inglés no sabía muy bien si habían quedado prisioneros en Fuerteventura o no. De hecho, había una negociación para intentar liberar a los supuestos prisioneros que podían existir, pero bueno, en ese momento el capitán del San Andrew no sabía que estaban todos muertos, y en ese punto pues es donde Sánchez Umpierre intenta retener más tiempo negociando con este individuo que les comentaba antes para que el San Andrew no abandonara la bahía de Gran Tarajal. Finalmente abandona la bahía, dando por perdido a los hombres, y hay que decir que el capitán Davison, a los pocos meses, ya estaba cubriendo otra vez las bajas de su barco y volvió otra vez a hacer saqueo y pillaje en las costas del Caribe meses después. O sea que tampoco le importó mucho perder a sus hombres. Estamos hablando de una época donde la muerte era algo cotidiano. O sea, llegar a los 30 o 40 años era casi ser un viejo ya.
Bueno, pues nada, que todo este repaso a la historia que hemos tenido hoy y también para invitar a las personas que nos escuchan a participar en esta programación, estas jornadas que revisan nuevamente la historia de las batallas del Cuchillete y Tamasite desde Tuineje y desde otros lugares, desde Tiscamanita. Van a estar ustedes también en Puerto del Rosario con esas distintas charlas y talleres. Nada, que a los dos muchísimas gracias por acompañarnos este ratito aquí en la radio, por hacernos ese refresco de memoria que, bueno, pues nos hace falta siempre, Derke. Y Francisco, que nada, que te esperamos aquí en la isla con los brazos abiertos. A Francisco me da que no lo tenemos ya al teléfono, pero bueno, le transmitimos nuestro saludo, que en fin, que Derke, muchas gracias.
A ustedes.
Y gracias por ese repasillo de la historia, que siempre nos gusta mucho, bueno, pues recordar y que nos sirva para comparar. No es comparable en extensión, no es comparable en ya profesionalidad que tenemos, porque todo esto de las nuevas tecnologías llega también, desgraciadamente, a las armas y a la guerra, pero que hablar de estas cuestiones nos hace ponernos en situación de un estado como este, de un estado que no es agradable para nadie y que hoy en día tenemos muchas guerras de este tipo, ¿no?
Bueno, de este tipo no, son muy diferentes. Las guerras de hoy no son las guerras de esta época. Estamos hablando de dos contextos históricos totalmente diferentes, de objetivos totalmente diferentes, de armas, de...
Sí, pero hablamos de saqueos, hablamos de esclavitud, en fin, que cuestiones en común hay.
Yo sí que creo que es importante, fundamental, que la sociedad conozca su pasado porque es la única forma de poder afrontar el futuro. O sea, si tú no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Eso es algo que yo creo que cualquier cultura, cualquier sociedad, cualquier pueblo tiene que saber bien cuál es su origen, cuál es su pasado, qué acontecimientos han tenido en su territorio, y parte de todo eso que es el pasado es lo que somos nosotros hoy en día, también para entender nuestro presente y para poder focalizar el futuro. Te estoy hablando desde las primeras poblaciones prehispánicas que llegaron a las Islas Canarias aproximadamente hace unos 2 milenios aproximadamente. Y a partir de ahí, pues muchas cuestiones culturales que todavía hoy tenemos de estas poblaciones y acontecimientos históricos como esto, pues también han dado, bueno, pues a la sociedad, pues parte de su carácter, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocer el pasado, claro.
Sí, pero que ese poder parece que se va enrevesando todo muchísimo más, se va agrandando todo muchísimo más y parece que cuando hablamos de guerras, de batallas, las dejamos en el pasado. Pero no, seguimos adelante con todo esto y el mundo sigue sufriendo todo esto y además nos profesionalizamos en esto. Así que hay que darle un repaso siempre a lo que ha pasado y, bueno, compararlo, si es que es comparable, bueno, nos decías, ¿no? Los objetivos son muy distintos.
Son dos contextos históricos tan diferentes este siglo XXI, en este año 2025, con lo que está pasando en el mundo, que lo que estaba sucediendo en el 1740. Son dos contextos totalmente muy diferentes, ¿no?
Nos hace pensar, eso sí, nos hace pensar.
Sí, bueno, pensar siempre es importante.
Siempre es importante. Bueno, que muchas gracias, que compartiremos siempre en otras ocasiones esa oportunidad de poder tenerte por aquí para que nos des toda esa información y abramos ese plano profesional, ¿no? Que hemos ido también hoy acercándonos a esto a través de Francisco Cabrera, todas las personas que se interesan por la historia y que vienen aquí hasta la isla de Fuerteventura para que nosotros mismos la conozcamos. Así que nada, que del 24 al 29 estarán ustedes, entre comillas, de ruta con todo esto de estas jornadas en el marco de las batallas del Cuchillete y Tamasite. Cerramos aquí nuestra platea porque hoy viernes tenemos otras citas aquí en la radio habituales que nos acompañan cada semana, como La Despensa, que nos sigue con Carmen Umpierres, ese espacio de gastronomía, y algo más tarde pues nos acompaña Álvaro Moro y sonará aquí en la radio la música clásica.